COPE Rioja.
Estar informado.
Déjame que te cuente algo que quizá no sepas. En La Rioja se pueden ver auroras boreales. El primer registro de una aurora boreal como tal en la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, está datado aquí en La Rioja, en el año 1949. El apunte fue realizado el 6 de noviembre de ese año por Sixto Gangutia, un observador meteorológico de Cenicero. Aunque muchos creen que las auroras boreales son exclusivas de los polos, José Calvo, autor del blog Meteosojuela y referente en divulgación meteorológica en España, nos cuenta que también pueden observarse en la península ibérica bajo condiciones especiales. De hecho, La Rioja, como te cuento, tiene un lugar destacado en la historia de este fenómeno.
El primer registro de apunte en la AEMET, en la Agencia Estatal de Meteorología, de una aurora boreal como registro está datada aquí en La Rioja, en el año 1949, 6 de noviembre. Sixto Gangutia, que era observador meteorológico en la estación de Cenicero, siempre ya sabéis que los observadores lo que hacen es tres veces al día tomar los datos de las temperaturas, de la humedad, de todo, y después lo van mandando a la Agencia Estatal de Meteorología y ahí se registra para las series climáticas. Pues aparte de estos datos, dio fe de que había visto una aurora boreal.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro de los Ríos. Escuchas a esta hora 12 y 22 minutos Herrera en COPE Rioja. Sabemos que no era la primera aurora boreal que se pudo ver en la península ibérica. Se tienen registros de avistamientos en la década de los años 30, pero apuntada como tal en la Agencia Estatal de Meteorología, un riojano, Sixto, fue el primero. ¿Se pueden ver en todo el mundo auroras boreales? ¿Son fáciles de ver? No, en cualquier parte del mundo no se ven. Sí existe la posibilidad de ver auroras en nuestras latitudes. De hecho, esta semana, el cielo en La Rioja deja la posibilidad de observarlas. Esa imagen insólita y mágica, auroras boreales visibles desde distintos puntos de La Rioja.
Se ven sobre todo en latitudes altas y en latitudes medias, depende de la intensidad generalmente de las tormentas solares. No es tan fácil de ver y se tienen que dar unos parámetros determinados para que lo podamos hacer, pero bueno, se puede ver sobre todo en nuestras latitudes.
Un fenómeno excepcional que tiñe de tonos verdes, rosados y violetas el firmamento, sorprendiendo a quienes levantan la vista en el momento justo. La mayor actividad se espera siempre al anochecer, coincidiendo con el aumento de la actividad geomagnética o tormenta solar que provoca esas luces danzantes en el cielo. Te doy algunos consejos para disfrutar del espectáculo. Busca un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica de las ciudades. Mira hacia el norte, donde suelen concentrarse las auroras visibles desde la península. Evita el uso del teléfono móvil o de linternas durante unos minutos para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Aunque presenciar una aurora boreal en La Rioja es algo raro y difícil de predecir, los últimos episodios solares han incrementado la posibilidad de que este fenómeno se repita. Así que si el cielo se mantiene despejado, vale la pena salir esa noche y mirar al norte. Puede que la naturaleza te regale de nuevo una postal única. La Rioja cuenta con un enclave privilegiado. En La Rioja Baja, que es Starlight, territorio considerado luz de estrellas, porque tiene el cielo muy limpio, lo que favorece no solo la visión de auroras, sino también de cometas e incluso de la Vía Láctea.
Zona de La Rioja Baja, que es Starlight, se denomina así porque tiene los cielos muy limpios y con muy poquita contaminación lumínica, lo que favorece las observaciones astronómicas. Se van a ver pues los cometas, las vías lácteas, pues esas zonas, sobre todo bajas de contaminación lumínica, son los sitios más adecuados para ver las auroras. Y después hay que tener suerte, ojo, que te puedes ir a latitudes altas, a esos sitios polares, y con nubes no se va a ver nada.
Claro, hay que tener suerte, ¿eh? Como bien nos dice José, el baile de luces de una aurora ofrece una paleta de colores que va desde los verdes a los rojos, a los violetas. La ciencia detrás de esta maravilla, según nos detalla el divulgador, reside en la interacción de las partículas solares con los gases de la atmósfera. El color depende del gas y la altitud. La duración de una aurora es tan impredecible como su aparición y depende de la intensidad de las tormentas solares. Pueden o no durar toda la noche. Son ondulaciones de colores en el cielo que van y vienen.
En los días de grandes tormentas solares te puede durar toda la noche. Así que si vas a verlas, nunca te vayas demasiado pronto, porque puedes tener los picos en un determinado momento que no estés. Y además, para el que lo vive, es realmente de llamar la atención esas ondulaciones de colores en el cielo que van y vienen y que a veces son tan intensas que iluminan toda la zona.
Siempre hay que tener paciencia si sales a observar, ya que la intensidad puede variar a lo largo de la noche. Y como dice José, si vas a verlas, nunca te vayas demasiado pronto.
Herrera en COPE.
Rioja.
Estar informado.
Los Juegos Deportivos ya están en marcha, como cada curso escolar. Esta iniciativa moviliza este año a 2.000 escolares, ¿eh? En 990 equipos en 35 modalidades deportivas, desde el fútbol, baloncesto, atletismo, voleibol, y todo a cargo de 33 jornadas, 33 fines de semana. Piensa, María, psicóloga especializada en el trabajo con deportistas, nos explica que cuando un crío o una cría se levanta cada fin de semana con esas expectativas excesivamente altas, muchas veces impulsadas por su entorno familiar, se ven expuestos a una presión emocional y a una cierta ansiedad que puede incluso afectar directamente a su bienestar y a su calidad de vida.
La presión y la ansiedad pueden aumentar sus valores de manera muy significativa, condicionando la calidad de vida del niño. Por otro lado, también entrar en un bucle un poco con ese miedo al fracaso o miedo a la decepción, incluso disminuir la sensación como de disfrutar, ¿no? Y realmente tener incluso ganas de un abandono temprano del deporte, que eso también considero que es bastante importante, que puede llevar a los chavales a perder esa motivación por ir cada día a entrenar.
Bueno, los juegos deportivos son simplemente para hacer deporte. Si eres padre o madre, piénsalo, no hay más. Manu Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Eso es, hay que complementar educación, convivencia y también competitividad. Es en el deporte infantil, y es que no solo es posible, sino totalmente necesario. La clave reside en entender el verdadero significado de competir, fomentando un entorno donde el aprendizaje y los valores primen sobre la victoria a cualquier precio. Ramiro García, coordinador deportivo en el Colegio Escolapia Sotillo, incide en que los padres juegan un papel fundamental. Y es que jugar a ser segundo entrenador, gritar como si estuvieras viendo un partido profesional, perjudica más que beneficia a los deportistas más jóvenes.
El trato de los padres hacia los niños en las actividades deportivas debería centrarse única y exclusivamente en darles apoyo. Creo que muchos padres hacen como un segundo entrenador, ¿no? Y creo que ahí se equivocan, ¿no? Porque los niños ya tienen a su entrenador, al que le tienen que hacer caso, y los padres lo único que tienen que hacer con el niño es apoyarles emocionalmente y con el entrenador es respetarle.
Insiste en que se debe preservar y priorizar la protección de la autoestima de los chicos y chicas. Un reproche de tu padre por un mal resultado no es positivo y hay que centrarse más en un apoyo emocional. Nos cuenta Ramiro que incluso ha llegado a ver en varios partidos de baloncesto como un abuelo, en función de los puntos que metía su nieto, le daba una paga u otra.
Más frases de me ha encantado cómo luchas este balón o me ha encantado cómo le diste la mano a tu compañero cuando sufrió una falta. Esas frases me gustan más que la de ¿por qué no metiste más puntos? O abuelos que le dan la paga, porque esto lo he visto yo, abuelos que le dan la paga al niño en función de los puntos que ha metido. Si ha metido 10 puntos, le dan 10 euros. O sea, es que eso lo he visto yo. Entonces, bueno, yo creo que al final tienen que proteger la autoestima de los chavales y ya está.
Existe una competitividad tóxica basada en ganar a toda costa, humillar al rival, comparar constantemente a jugadores. Por el contrario, Ramiro nos habla de la competitividad sana, que es la que promueve valores como la autosuperación, dar lo mejor por el equipo y aprender del error. Y lo decíamos al inicio, complementar educación, convivencia y competitividad es más que necesario en la práctica deportiva en edades tempranas. Pero ¿cómo se puede conseguir? Bueno, pues Ramiro considera primordial seguir más el proceso deportivo, la evolución del chaval, antes que fijarse en los propios resultados.
La única manera de integrar estos tres valores, ¿no? Como la educación, convivencia y competitividad, es darle valor más al proceso que al resultado. Al final creo que los niños, desde que empiezan a jugar a baloncesto hasta que terminan, ¿no? La edad junior, ¿no? Con 18 años, creo que hay que ir valorando más el proceso que el resultado, ¿no?
En definitiva, Álvaro, los padres, entrenadores, cualquier sujeto, ¿no?, que participe en esa educación deportiva de nuestros hijos y nietos, debe ser conocedor de que tiene una responsabilidad muy grande.
Qué importante, Manu, esto que nos has contado. Gracias.
Totalmente. A ti, Álvaro.
Segundos para las 12:30. A esta hora escuchas Herrera en COPE.